Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Llevaba una semanita ya que no estaba haciendo esto porque entre par de cositas, yo estaba en Nueva York, estuve representando, yo soy un gamer en un evento de la compañía de juego 2K Games. Y si no han visto nada de eso, les recomiendo que pasen por mi página de YouTube, Ángel González TV, para que chequen eso, que fueron episodios de mi vlog. Esto pasó, tan super cool, pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de algo que afectó a Puerto Rico recientemente. Pero no tan solo a Puerto Rico, sino que a varias islas caribeñas. Los otros días estaba pasando por Florida y estaba causando catástrofes. Y todo el mundo sabemos que está hablando de la bella y preciosa Irma, del huracán que estaba pasando por toda esta área. Y para hablar sobre esto y mucho más, tengo a la bella y preciosa Luxana. Bienvenida.
Gracias, gracias.
¿Cómo tú estás, mija? ¿Estás bien?
Pues,
¿Te llegó la luz?
Por fin llegó la electricidad a mi casa. Estuve 6 días sin luz. Fue horrible. Todavía yo recibí la luz y todavía quedaban un montón de personas. Y todavía quedan un montón de personas sin electricidad. Así que fuerza. Yo sé que hay mucha gente. No, sean pacientes. Están haciendo lo mejor que pueden hacer. Mira, no está fácil y yo voy a entrar ahorita en más detalles de por qué no están siendo justos diciendo a la gente que sean pacientes.
Ok.
So, ahorita entramos en más detalle a eso.
Para eso vamos, porque yo sé que hay mucho de qué hablar, pero vamos a comenzar con los básicos. Pues si no estuvieron pendientes de la noticia o si estaban en otro lado del mundo, lo cual está totalmente válido, pues el huracán Irma pasó por Puerto Rico. Antes de llegar acá, pasó por otra isla que totalmente arrasó y destrozó gran parte de lo que había ahí.
In a nutshell, tú sabes, para no estar hablando Spanglish como una persona no educada.
Vamos a hacer algo aquí porque la última vez que tú estuviste, habían comentarios que había gente agitada con el uso del Spanglish, lo cual...
Ese no fue en el mío, ese fue en otro.
En el mío
el comentario era que yo soy arrogante.
Ah.
El Spanglish fue con otra persona. Fue con un dude.
Fue en el que estaba John Purcell también. Lo que pasa es que John Purcell es prácticamente un gringo. Pero ¿qué se puede decir? Anyway, ajá. So, en resumen, sí. ¿Qué fue el huracán Irma?
Exacto. El resumen sería... básicamente empezó una onda tropical, entonces en un tiempo récord subió de categoría, en categoría 5 arrasó, la primera isla que arrasó fue Barbuda, que si no lo saben, esa isla se destrozó el 95% de la isla. Dicen que la isla está completamente destrozada, que tienen que empezar desde cero. Tengo aquí una lista de las áreas afectadas. Antigua y Barbuda, Cuba, las Bahamas, Anguila, Florida en Estados Unidos, Haití, Puerto Rico, la República Dominicana, San Bartolomé, San Martín, y las Islas Vírgenes Británicas y las Vírgenes Estadounidenses. De ahí, lo que es Barbuda y Cuba fueron que cogieron súper, súper fuerte. Puerto Rico se salvó de una manera increíble porque Irma mató en Barbuda y en las islas de ahí. Entonces ahí, justo antes de llegar a Puerto Rico, cogió un poquito hacia el norte y no nos dio tan fuerte.
El yunque salvándonos. Porque
está el factor del yunque, que siempre apacigua a los huracanes, pero también justo antes de subió un poquito.
Okay.
O sea, que no nos dio tan fuerte en el norte como se suponía.
Sí.
Pero...
Porque eso venía a Puerto Rico a quedarse full speed, con el canto. O sea, yo estaba legítimamente preocupado por un momento y dije, diablo, esto se jodió. O sea, esto va a estar feo.
O sea, Y esto es bien interesante porque es un asunto un poquito complicado, pero de cierta manera al gobierno de Puerto Rico le convenía que ese huracán viniera full force, porque ya ellos estaban, todo lo de la Autoridad de Energía Eléctrica no está en condición, se va a caer todo, vamos a tener que hacer zona de desastre y vamos a necesitar ayuda federal. Uh-huh. Y eso hubiera sido como quien dice, ¿sabes? Para que Estados Unidos los salvara del desastre que tienen. Uh-huh. Y al huracán, pues, no llegar tan fuerte, pero a la misma vez igual tuvo un efecto bien fuerte en Puerto Rico, que se cayeron un montón de postes, un montón de árboles, hubo muchos daños. Uh-huh. Pues ahora nos toca a nosotros recoger el desastre. Y aquí venimos, ya yo vine al tema directamente, con lo de, no, hay que ser agradecido, los empleados están trabajando. Sí, los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica están trabajando súper fuerte, arreglando esas cosas. Ellos no son el problema, ellos son parte de la solución. El problema es la autoridad como tal y el gobierno y el mal manejo y el cero de dinero que han invertido donde tienen que hacerlo, ¿sabes? La corrupción, lo mismo de siempre. Pero ese es el problema, que sí, tanta gente sin luz, se dañó, no es culpa de, hay que arreglarlo, tienen que esperar, tienen que ser pacientes, pero sí es culpa de, es culpa del gobierno, es culpa de mal manejo de fondos, de mal manejo de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Tú dices el huracán.
No, se supone que el huracán en esa categoría no se cayeran tantas cosas y no, o sea, ¿Qué clase? Esto es una isla donde vienen muchos huracanes. Mi casa no se cayó. Uh-huh. Mi casa está construida de cemento porque yo vivo en una isla.
A mí, pero...
O sea, eso es falta de mantenimiento. Ajá. Se supone que eso no estuviera tan frágil. Eso es, ese huracán, si hubiera llegado a categoría 5, sí, se iba a caer todo eso. Pero esos vientos y esa lluvia no era para lo que ocurrió. ¿Sabes? No es lo que el pueblo está pagando cada vez más para su electricidad y su agua.
No, claro, yo estoy de acuerdo, tú sabes, y menos mal que realmente el huracán, tú sabes, no dio directo, porque más, tú sabes, si hubiese dado directo hubiese sido otra historia totalmente diferente.
Sí. Y vamos a estar sin luz por meses.
Sí, porque lo que mucha gente se está quejando realmente de la situación de lo que no hay luz es por el hecho de que, mira, mano, aquí no, el huracán no azotó directo, o sea, que ¿por qué no hay luz? O sea, sí hubo daño y sí se afectaron antenas de compañías de celulares.
Murieron personas también.
¿Aquí en Puerto Rico?
Sí, tengo
Corío, esto está, tenemos aquí papeles, tú sabes, esto es Dulce Compañía, el podcast más informativo de que está escuchando en estos momentos. Que de hecho, exacto, ese es otro detalle, como que, porque todavía Puerto Rico entero, tú sabes, muchos sectores tienen luz, no todo el mundo tiene luz, so los que están escuchando o viendo este podcast, pues son de los que están, tú sabes,
exacto,
en el light side ya, bienvenido a la civilización.
En el light side de Puerto Rico, o a lo mejor están por Japón y están aprendiendo algo completamente nuevo.
Exacto. Si tú estás escuchando esto y es que tú sabes, estás capeando batería para el celular, se carga para el celular en algún sitio, espero que este podcast te ilumine la vida. Ok, vamos.
Pues, ok, dos personas murieron debido a las lluvias. Un hombre murió en Orocovis después de caerse de su escalera tratando de reparar su techo. Eso está bien triste. Un hombre murió porque lo golpeó un rayo y tres pescadores fueron quemados por el mismo rayo, pero por lo menos sobrevivieron. Lo que está bien, bien trágico es que una mujer en silla de ruedas la estaban evacuando de la casa y en el proceso de la evacuación se cayó de la silla de ruedas y se murió. O sea, si esa mujer se hubiera quedado tranquila en su casa... Estaría bien todavía. Así que eso está bien, bien triste. Bien irónico. Pero bien...
Se cayó. El impacto de caerse fue lo que la mató.
Se cayó en la cabeza. Estaba en una silla de ruedas. La estaban cargando para sacarla. Se cayó en la cabeza. Es muerte.
Wow. No, eso está súper lamentable, mano.
Sí. Pero... ¿Qué más? Pues nada. Yo creo que según lo que he estado viendo... Todas las islas estaban bastante preparadas para lo que iba a ocurrir. Incluso sí hubo muchos daños en muchas islas, pero también hubo mucha evacuación.
O sea, evacuación tanto gente, o sea, que estaban evacuando gente de sus hogares, y tanto evacuación como mucha gente se estaba cagando encima porque lo que venía no estaba fácil. Chiste classy. Esto es fino, corillo. Ajá.
Finura, vamos finura. Pero a lo que voy, que es lo próximo, es Florida. Ah. No, esa gente.
¿Qué pasó con Florida? ¿Qué pasó? Tú dices Florida, el municipio.
No, no, no. En Estados Unidos, Unidos.
Florida, el pipí de los Estados Unidos.
Wow, el bien pequeño pipí de Estados Unidos. Bueno, mira el tamaño de Estados Unidos y una... Pero hace sentido.
Sí, pero acuérdate, no es el tamaño, es cómo lo use. Yo creo que Florida lo usan bastante bien, considerando.
Súper mal. Déjame explicarte ahora lo mal que Florida usó ese pipí.
¿Qué?
No, porque nuevamente se dijo, esto es un huracán fuerte... tienen que irse desalojar, ir a otros estados, ir a otra área. Y, mano, yo vi un video en el medio del huracán, de gente surfeando en Miami Beach, o sea, súper irresponsables, súper, viene un huracán, whatever. No,
pero es que lo que pasa es que, mira, tú tienes que entender que esa gente de Florida... las oportunidades para tener olas surfeables de esa calidad no son tantas como aquí en Puerto Rico. Eso sí, es que hay que tener cierto nivel de... Tú estás tostado.
De ignorancia.
Pero babilla para hacerlo.
No, porque yo te voy a explicar.
Porque déjame decirte. Ya, aquí ya me voy darks. Déjame decirte. ¿Te enteraste de algún surfer o alguien que haya perdido su vida... metiéndose al agua, como que metiéndose en la línea del peligro?
Pues no estoy segura, pero yo te puedo... Lo que sí dice una cosa. Los que se acuerdan del huracán George en Puerto Rico...
I was there.
Pasó lo mismo. Yo me acuerdo que había gente surfeando. Porque... Y también, pues, son unas razones que muchas personas estaban ahora como que... ¡Ah! No viene. Pues por estar mal acostumbrado. Pues yo me acuerdo en George's había gente surfeando y hubo muertes. Entonces, ahora, como quien dice, aprendimos. Y no fue un comportamiento que se vio tanto. Entonces, pues, yo espero que, pues, Florida haya aprendido ahora...
Claro.
...a que eso no es el comportamiento adecuado en un huracán.
Sí, lo que pasa es que yo creo que nosotros aquí en Puerto Rico como tú dices, nos mal acostumbramos. Y fue porque llevamos realmente varios años ya que como que dicen, o sea, vienen tormentas, vienen huracanes... ...y realmente se avisa y a la hora de la verdad... no pasa nada, o sea, a nivel mucho menor de lo que pasó con este. Y quizás la gente se confía, pero igualmente esa gente de Florida, yo no sé, o sea, no estoy diciendo que a ellos no le ha llegado un huracán, pero como que desde hace cuándo no le ha llegado un huracán. Eso no sé por qué no lo busqué, pero es otro 20. Nosotros estamos acostumbrados a este tipo de pendejas, sí, tú sabes.
Sí, ¿no? Y también la situación en Florida es más complicada, porque en Puerto Rico, nuevamente, ¿sabes? Nuestras estructuras están... bien preparada para un huracán generalmente. Pero en Florida que eso es como un swamp. O sea, tienen los...
Sí, pantanos y las casas son hechas en Gibson Board.
Porque ¿sabes lo que pasa? Como tienen los sinkholes, que no sé cómo se dice eso en español, porque en Puerto Rico no se da eso. El sinkhole en Florida de momento... es como si fueran arenas movedizas. De momento las casas se caen.
Y hay se hunde para el carajo.
Ahí mismo donde estaban. Así que, por ende, una casa de cemento como las que tenemos aquí no se aguantan.
No es eficiente. Exacto. Va por el peso se hundiría no sería eficiente para el terreno.
Que yo no sé por qué uno se muda a un área así. Que tiene eso.
De yo no sé por qué no... Yo iba a decir, yo no sé quién se mudaría para Florida, pero aparentemente como 45% de todos los puertorriqueños en algún punto terminan en Florida. Pero eso fue bien loco porque yo me acuerdo que... Es que esta cosa del huracán, como fue... Tú sabes cómo fue... O que afectó a estas islas primero que a nosotros. Y ya era como que, ¡ah, diablo! ¡Shit! Y nosotros aquí, esto se jodió.
Sí,
esto
por
se
ahí jodió. Viene, por ahí viene.
Por ahí viene, Irma,
por ahí viene.
Y de momento pasa por nosotros. Mano, nosotros tenemos. Es que en verdad es una leche. Porque el huracán iba. ¡Ah! ¡Soy! Y se fue para arriba. Con un guía de que violento. Y entonces, de ese punto en adelante, fue como que. En un momento la gente en Florida como que ay, shit, pero esto viene por ahí ahora. O sea, sí. Fue, es que no sé, es que como obviamente sí. Va pasando a través de no sé, es que soy un anormal. Yo siento que yo en este podcast me Atlántico. Hace parecer más el océano Atlántico.
Y exacto, y por la inestabilidad y lo rápido que subió de categoría, porque empezó un huracancito.
Humilde. Started from the bottom.
Y subió de categoría como ningún huracán antes y se convirtió en, exacto, en el huracán más fuerte en la historia del Atlántico. Y definitivamente esto es un resultado del global warming. Yo no sé los detalles, ¿verdad? Porque no soy una experta en este tema, pero básicamente... global warming, el océano está caliente y como quien dice, estos huracanes se forman en el proceso para enfriar. Así que esto nosotros lo estamos causando. Y mira, y Irma y José. José viene por ahí bien loco.
Se viene otro más.
Bien inestable. Esto no es como eran las cosas antes. Esto es subiendo y bajando de categoría. No, Irma también estaba en dos. 3, 4, 5, 4, 5.
No sabía, es como que, chica, por favor, decídete. O sea.
¿Por Puerto Rico?
Coge un número y síguelo.
A Puerto Rico, ay, no nos dio. Bajó. Y de momento la azotó a Cuba.
Sí, hay. Yo he visto fotos de gente en Cuba con agua que le llega a las batatas. Pero en con una mesita de domino. Encima del agua, ellos ahí relax.
Esa que gente sí que son survivors.
Claro, o sea, que realmente... no lo estoy diciendo a broma, porque obviamente es una situación bien seria, pero esas son unas personas que por lo menos, bueno, ante la adversidad, pues, vamos a bregar y tratar de bregar esto aquí con la mejor actitud posible. Ok, so, tomando entonces aparte ahora mismo el fenómeno natural que viene siendo el huracán, vamos a hablar un poquito sobre la situación de cómo el huracán nos afectó aquí y ese tipo de cosas y la preparación, y etcétera, etcétera. So, yo quiero empezar y fue que ya cuando se estaban acercando los días, cuando nos estábamos dando cuenta que como que, esto no es un vacilón, esto viene para acá. Pues ahí fue que entonces yo por suerte pude ir al supermercado y hice una comprita de realmente agua y whatever. O sea, Yo no sabía hasta qué nivel iba a ser esto. Si dije, déjame por lo menos comprar agua y estamos chilling. O sea, agua y esenciales. Pero entonces, ya para el otro día, parece que más gente como que, oh, esto viene para acá. Y mi pana, o sea, tú no te podías meter en ningún sitio. O sea, tú ibas por un Walgreens y no había agua. O sea, no habían latitas. O sea, estaban... una cosa... ¿sabes? Que yo... No quiero decir que nunca la había visto, porque a lo mejor yo la había visto cuando pasó el huracán George, pero es que a esa magnitud hasta da un poquito miedito. Y entonces llega el día del huracán y yo estoy saliendo de casa, somos boricuas, viene el huracán, vamos a darle una vuelta por ahí. Y daba miedo lo vacío que estaba la calle. Obviamente ya el día estaba bien gris porque pues por ahí venía eso. Ya habían ramas en el piso, escombros. Y yo, pero no, esto no ha empezado todavía. Son las 2 de la tarde. Esto se supone que venga a las 8. Y no sé, todo ese tiempo alrededor, o sea, antes, durante y después del huracán, se sentía que como que el mundo se sentía bien raro en ese sentido. Pero fue una experiencia nítida. ¿Cómo tuviste todo ese tipo de cosas por tu lado?
Pues en mi casa... a las 9 de la mañana el miércoles se fue la luz. O sea, incluso más temprano, como a las 7 y media, 8. Yo estaba durmiendo y de momento se apaga mi aire acondicionado. Y yo me levanto y yo, ¿qué pasó? Y salgo, se fue la luz. La primera ráfaga.
Ya, empezó esta pendeja ya.
Primera ráfaga, se fue la luz. Ah. No son ni las 9 de la mañana. Entonces, y nota que Ángel estaba diciendo que él era de los que estaban chilling. O sea, había dos tipos de personas antes del huracán. Ángel era una y yo era completamente la otra. Yo no, esto no es chiste, hay que prepararnos, estos memes son inadecuados, los que están haciendo chistes son unos ignorantes, unos inmaduros. Y Ángel, mira, pues mañana sé que viene un huracán, pero mañana, o esta noche vamos a cantar en el local, ¿verdad?
Karaoke, ah, obligado. ¿Verdad? Yo
ahí súper alarmista.
Ella se agitó conmigo, porque ajá, el huracán pasó por Puerto Rico, pasó el miércoles pasado. Entonces, hay un sitio que nos gusta janguear, que se llama El Local, que todos los martes tiene karaoke.
Esto es free advertising.
Esto es, corillo, pues usted, ninguno de ellos son demasiado de culpa ver este podcast anyway. Yo quisiera ser como ellos. La cosa es que llega martes y yo estoy, bueno, corillo, hablen claro, hoy se canta karaoke. Y está por el techo como que, no, papi, esto es serio. Yo no sé cómo tú puedes tomar esto a broma, porque esto es... Y yo, a mí, ¿qué voy a hacer? Y entonces, por ese día nosotros, porque en vez de yo entonces pasar el huracán en mi casa con mi familia y todo eso, pues la pasé contigo y tu familia, y la pasamos, y en verdad la pasamos súper nítido.
Explica por qué no la pasaste con tu familia.
Ok, pues Alan, ok, pero aquí va. Yo decido no pasar el huracán en mi casa por el hecho de que en casa tengo 4 perras. 4. O sea, y la cosa es que esas son las perras que cuando empieza a llover y truena y todo eso, todas ladran. Y yo no quería pasar por eso por una noche entera, porque yo sé que si iba a ser una pendejada y no iba a poder dormir. Ahora, resulta que mi decisión fue totalmente correcta por eso y por el hecho, y que yo creo que esto es algo que le pasó también a un montón de gente. Esto le pasó a un montón de gente. El vecino de al lado tenía planta eléctrica. Muy bien por ti. Felicidades, campeón. Pero la cosa es que él la tenía prendida toda la noche. Y entonces me cuentan mis familiares que ellos no podían dormir porque esa mierda estaba prendida de día, de noche, todo el día prendido. Y la cosa es que adicional al ruido que causa la planta eléctrica, los olores y los gases que eso botaba. O sea, sobre mi casa, tras que había ruido de las perras, de las plantas eléctricas, más las pestes de los gases de la planta, yo dije, ¡nah!
Y eso es intoxicación. Y esto es una nota importante que quiero añadir para que todo el mundo se informe bien, porque pues es la realidad. Eso es ilegal. Se supone que si tú tienes una planta eléctrica, porque esos gases que está botando, eso es el diésel. Se supone que tú tengas eso de alguna manera, que esos gases se suelten para arriba o no hacia personas. Y es ilegal lo que tu vecino estaba haciendo. Lo que pasa es que, obviamente, ¿qué uno va a hacer? Llamar a la policía, ¡ay, mi vecino está tirando gas! Con el desastre que está pasando en la isla, ¿qué van a hacer? Reírse en tu cara y decir, mira, brega. Cuando las cosas se tranquilicen, si tu vecino está en esa, lo puedes reportar, porque es ilegal. Y es inhumano, porque están intoxicando a sus vecinos. O sea, eso es como estar en un cuarto cerrado con un auto prendido. Obviamente no tan dramático, pero que ¿sabes? Que es intoxicarse.
Sí, no, y la cosa es que entonces, pues, o sea, la luz no volvió hasta, mano, como 4 días después, en el caso de mi casa. A mí me llegó la luz un día y medio antes que tú, ¿verdad?
Sí, exacto.
Exacto.
A ti te llegó al quinto día y a mí al sexto. Que vamos a hablar de eso, porque eso, exacto, bien interesante. Primero, casi toda la isla sin luz. Después, que mano, yo estaba tan desesperada porque ya el segundo o tercer día, el 72% de la isla tiene luz. Y yo no. Yo voy para algo. Entonces, cuando a ti te llegó la luz, después la noticia era que el 75% de la isla tenía luz. Y yo voy para algo. Y entonces vamos al San Juan Conspiracy.
Ok.
Al San Juan Conspiracy.
Zumbay, presenta, porque en verdad esto está bien interesante. Esto puede causarle un diálogo, realmente. Sí, esto sí es lo que queremos aquí. So, tú tienes No sé si eres tú específicamente, pero hay un análisis sobre la situación de la energía eléctrica y por qué ciertos sectores no le ha llegado todavía la luz.
Sí, yo tengo dos opiniones informadas, que ninguna es la mía. La mía es la que estoy pasando información de ellos. La mía no es la informada. Pero básicamente, primero, la región de San Juan en general no tenía electricidad. Incluyendo el viejo de San Juan. Y eso es bien importante. Pausa.
Wow.
Pusieron luz en Plaza de las Américas antes que en varios hospitales. Y eso fue la primera indignación de muchas personas. Uh-huh. Yo iba a decir del pueblo, pero al pueblo no le importa, ¿sabes? Sí. Eso es de muchas personas que le importa eso.
Yo estoy seguro que mucha gente dijo, ay, qué bueno, por lo menos Plaza está tiene luz, que puede ir para allá a cargar mi celular y a comer mierda, porque... Ajá, eso es, cuando hay un huracán, tú le dices, ay, yo quiero salir, mira, sí, whatever, voy a caminar por plaza ahí a ver mierda por ahí.
Uh-huh. Y también, por si acaso, esto es una conversación, pues, bien, ¿sabes?, de tú a tú. Yo no estoy diciendo que yo soy como la autoridad máxima en las cosas que están pasando, así que si yo digo algo o Ángel dice algo que tú sabes que no está correcto, menciónalo, porque estamos... Uh-huh. También compartiendo información, compartiendo opiniones.
Claro, si quieres decir que Luxana es arrogante, repito, o sea, estamos aquí para escuchar sus opiniones.
Literalmente me dicen arrogante solamente porque estoy tratando de pronunciar bien.
Pues mija, tú sabes lo que es. El vocabulario es de la clase alta, aparentemente, o algo así. Yo no sé ni qué decirte, pero...
Pero
dímelo, mi arrogancia.
Ok, pero primero, exacto, primero fue la opinión informada, pues, subjetiva, de mi madre, que me estaba diciendo, yo creo que estamos chavos porque estamos en San Juan, y San Juan va a ser de los últimos que le dan electricidad, porque, ¿verdad?, el gobierno es PNP, y pues San Juan es de Carmen Yulín. Yo voté por ella. Ahora todo el mundo está... Ahora ya. Los haters súper activos.
No, Santini... Si llega a haber sido Santini, le daban ponían la luz durante el huracán. Es más, Irma no venía. Bueno, exacto, Irma de que full trayectoria para el carajo. Si iba directo. Un huracán, el primer huracán, que en vez de seguir su curva y su trayectoria, haría así, directo para arriba.
¿Sabes qué? Me sorprende que parece que ya la gente superó a Santini porque no están haciendo ese comentario, pero no han superado a O'Neill. Porque sí he visto estatus en Facebook de, este Ángel Pérez no sirve. Estamos muchas áreas de Guaynabo sin luz. Si fuera O'Neill ya tendríamos luz.
Estamos hablando de Ángel Pérez, el nuevo alcalde de Guaynabo. El que empezó como que hace menos de una semana, una mierda así. O sea, la gente está agitada por él por algo que no es ni culpa de él.
Mira, la gente de Guaynabo le gusta sus redondeles y...
Exacto, la
rotonda. Le gusta su O'Neill... Y no les interesan las mujeres.
No.
Así que, o sea, sus prioridades son Guaynabo, no las mujeres.
Ahí está.
Así que estemos bien claros en eso. Pero nada, básicamente eso fue... mi madre lo dijo como al segundo o tercer día. Y yo, jaja, esto es un conspiracy theory de mi madre, de las cosas políticas, etc. Pero entonces, después he visto varias noticias de... representantes de la UTIER, que es la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, básicamente diciendo esto mismo, que San Juan se está dejando para lo último, que hay unos intereses bien claros en el gobierno y la Autoridad de Energía Eléctrica en cómo están, el orden de cómo están haciendo las cosas. Hello, Plaza de las Américas, antes que los hospitales. O sea, si tú me estás diciendo, si me vas a vender... Lo de que unas áreas pues son más complicadas que otras y unas son más fáciles de arreglar que otras, está demasiado de conveniente los primeros grupos que obtuvieron electricidad.
Claro, o sea, ¿cuáles fueron los primeros?
Fishy. No, o sea, Plaza las Américas, yo no sé exactamente, porque no fue tampoco exactamente este pueblo. Mm. O sea, en Guaynabo hubo regiones que tuvieron luz bien rápido, otras que no. Garden Hills, Jardines Reales, tenían luz, ¿sabes? El día después, y eso es una de las áreas de redondeles
sí.
de O'Neill.
Sí, así hubo, que,
no sé.
Hubo gente que inclusive nunca se le fue la luz.
Ajá. ¿What? Sí. Hubo gente que nunca se le fue. Eso está bien.
Yo estoy seguro que pudo haber estado lloviendo a plenitud. Y ráfaga y viento, y como quiera, tú pasas por Salina y va a haber un monte prendido en fuego. Eso es obligatorio. Bendito. A mí me encanta Salina, me encanta tu monte de Hills Are Alive.
Pues nada, entonces yo he estado bien pendiente a las noticias. Y primero vi eso de pues parece que puede ser que hay más verdad a ese conspiracy theory. Pero entonces, ahí el Nuevo Día tiró un artículo, vamos a aclarar, que se está haciendo por prioridad lo de la electricidad. Que ahí fue donde se formaron el papelón. Porque, mano, tú estás... Primero dijiste que era, hay áreas más complicadas que otras. Ahora estás diciendo que es prioridad. Así que ya estás admitiendo que lo hiciste adrede. Primero Plaza de América, que es puro interés. Y entonces yo creo que la gente ha estado tan indignada y han chavado tanto que creo que fue ayer u hoy... irrelevante porque no sé cuándo va a salir este podcast, pero nada, ya a la semana del huracán, que ya el 90% de la isla tiene electricidad, tiran este artículo de vamos a enfocarnos en arreglar para que tenga electricidad el pueblo de San Juan. Así que, número uno, lo dejaron para lo último, y número dos, la gente de San Juan ha estado tan indignada que se pusieron a quejarse que tuvieron que tirar ese artículo, porque si no, imagínate.
Pero vamos, estoy yo aquí dando el beneficio de la duda, tú sabes. Yo pudiese ver que San Juan quizás es un sitio complicado si se va la luz. Y estamos hablando por las situaciones estructurales, tú me entiendes, la infraestructura como tal del pueblo. Quizás eso lo hace más complicado que, sí. que, tú sabes, darle luces a las rotondas de Guaynabo y eso. Quizás puede ser eso. Yo no sé. Yo lo que sé es que yo tengo luz. Estamos fuego.
No, pero, o sea, cuando mi madre hizo el comentario, yo como que, este invento loco. Pero tú sabes, cuando empiezo a ver ya fuentes más oficiales diciendo lo mismo, pues ya entonces me entra verdaderamente la duda. Pero, al fin y al cabo, si tú me preguntas a mí qué yo pienso y cuál es mi conclusión, es que eso es irrelevante. El punto mayor es que el gobierno de Puerto Rico has to get their shit together.
Ahí fue, ya. Están hablando inglés.
Nosotros, no, es que, ¿verdad? La expresión, es por la expresión. Y nosotros tenemos que exigirle que se organice y haga, porque, ¿sabes? Esto es tan se me enfurece tanto que yo en un trabajo que cobro, qué sé yo, $8 la hora, a mí me exigen más que se le exija al gobierno, uno pagando impuestos y contribuciones todos los años y porcentaje de todo lo que uno se gana. Mira, ellos no son reyes, ellos no nacieron aquí, cojan perspectiva. No, Ricky, qué sé yo, Mesías, que si bendecido, que si todo eso invento y todas esas estupideces. No, él es un empleado tuyo. O sea, ellos son empleados de todos nosotros. Yo no, porque yo no pago impuestos, ¿verdad? Porque yo no tengo nada. Yo soy una millennial y pues no tengo nada.
No, o sea, eso pasa.
Así que, pero tú sabes, muchas personas que yo conozco le están pagando el sueldo a esa gente.
Pero algo cool que sí sucede ante, pues, una situación como esta, es que hasta cierto punto nos obligó a entrar como que en contacto con otra gente. ¿Tú me entiendes? Por el sentido de que yo sé que hubo mucha gente que estaba ayudando, y si había gente que si le llegó la luz y el agua antes que otro, pues ofrecían sus casas para que, mira, pasa para allá, coman mierda, para que carguen sus cosas, para que se bañen, para que lamen ropa. Yo sé que durante estos días, pues yo vi, no sé, como que hangué con un montón de gente, tú sabes, por el factor de que no hay mucho más que uno pueda hacer, pero en otras situaciones era por ciertas necesidades, como la de Londres y todo eso. Y también es impresionante como el espíritu hangueador de Puerto Rico no para, porque tú sabes, habían ciertas áreas. Mira, yo fui para el refugio. En Río Piedra, y no había luz en el refugio, pero sabrás que el jangueo estaba activado. O sea, el sitio estaba iluminado por velas, por lamparitas y por flashlights, pero la gente la estaba pasando cabrón. Obviamente, como no había luz, ellos típicamente tienen musiquita puesta. Alguien llevó como que una bocina y tenía música. No sé, mano, que se puede ver como algo bueno o como algo malo. O sea, quizás la gente negativa lo pueden ver como a esta gente no toma en serio lo que está pasando o lo que sea.
No, no necesariamente yo lo veo negativa.
Yo lo veo como que, mano, esta gente ante toda la pendejada, tú sabes, tratar de pasarla bien ante todas las cosas malas que estén pasando.
Súper hedonista.
Claro,
pero hacerlo. Pero no hay que hacerlo, porque a lo que voy es
tú. Aquí dijiste, fue, ya estamos en desacuerdo.
Porque tú dijiste que quizás una persona negativa lo ve como algo negativo. Y eso es bien subjetivo, porque yo no creo que sea que la persona sea negativa. Pero definitivamente, porque o sea, lo he visto en mis redes sociales, el antes del huracán yo era pues del oh no, y tú pues como que del más relax, pero una vez el huracán pasó y pues la isla no se cayó en cantos, pues ya yo cambié como a un tono más relajado, pero y esto es algo que nuevamente hay que ser agradecido con lo que uno tiene, y de verdad cualquier persona que 4 o 5 días después de un huracán puedes hanguear en el refugio, o siendo irresponsable o tienes un sendo privilegio.
Claro.
Porque hay personas que están, problemas en la casa, problemas con la familia, ¿verdad? Por eso también nosotros somos millennials, no tenemos hijos y que tengamos que estar preocupándonos.
Pero nada de eso es por culpa del huracán, tú sabes.
No, pero a lo que... Por culpa del huracán. O sea,
problema,
que
hay personas problema en la casa por culpa del huracán. Como que diablo, esta Irma me dijo que tú saliste con la secretaria esa tuya, que tú me dijiste que eso era un
vacinoncito. No, problema en la casa de que no tienen luz, electricidad, pero tienen bebés, tienen niños. Entonces tampoco no los podían mandar para la escuela. Uh-huh. Está bien fuerte, está bien fuerte.
A mí nada, ahí el problema es que tienen un bebé, tú por sabes. Papi, el mundo está sobrepoblado, olvídate de eso, no hay chavo.
Ya somos demasiado, y aquí la cosa no está buena para estar criando tanto nene.
Y ya el plan 8 no es como antes, ya no es tan bueno.
Pero,
Viste, Corio, yo no sé. Ajá. No, y después ahora, conspiracy.
Eso está bien dark, yo creo que la cosa se puso mala económicamente y Ángel, got rid of the kid que tenía por ahí. A lo que iba es que, ¿sabes? No estoy diciendo que esa gente es irresponsable, lo que estoy diciendo es que también, o sea, todo el mundo está reaccionando a lo que le pasó. Hay gente que dicen, ay, exacto, se han agradecido, ¿por qué están quejándose que no hay luz? Es como que, mira, tú tienes luz, ¿por qué estás diciéndome a mí que sea agradecido y no me queje? O sea, tú no entiendes mi situación, por eso es que digo. Y para mí fue fácil, o sea, yo fui a casa de una amiga que me dejó lavar mi ropa. Nosotros nos metimos exacto con un corillo en un sitio que tenía planta los primeros días y jangueamos y la pasamos súper bien porque no teníamos todas esas horribles responsabilidades que tienen muchas otras personas.
Claro.
Pero en adición a que, ¿sabes? Ese espíritu que tuviste de gente que, ¿sabes? En vez de estar pues necesariamente deprimido o whatever, no necesariamente, o sea, o estar deprimido o whatever, se van y comparten y no hay luz, pues compartimos sin luz, estamos aquí juntos, estamos vivos y la vida sigue.
No, claro, pero...
Y eso está muy bonito, pero también, ese güey más largo del mundo, también ese comportamiento se vio en, ejemplo, o sea, en las islas que sí, fue un catástrofe el huracán. Aquí se recibió mucha gente que no tenía comida, ni ropa, ni refugio. Y el pueblo de Puerto Rico ayudó un montón.
Uh-huh. Eso sí que es algo que hay que señalar, admirar y aplaudir.
O sea, para que digan que aquí la gente son unos mantenidos de Estados Unidos y no sé qué, mira, ellos fueron los llorones que estaban surfeando y haciendo papelones en el huracán. Aquí la gente supo comportarse, excepto pues las estructuras del gobierno, que todo, o sea, el gobierno aquí es una porquería,
normal,
pero aquí el pueblo supo manejarse y mano, no fuimos egoístas. Ayudamos a... Uh-huh. Ayudamos y estuvimos bien pendientes de los daños que ocurrieron en las islas alrededor. Mira,
sí, déjame decirte, o sea, por varios días corridos, o sea, fue como que, ok, luego de que la cosa en términos del huracán se calmara aquí, rápidamente yo lo que vi fue gente como que, mira, donaciones, yo estoy recogiendo comida para tal sitio, gente diferente, o sea, un montón de gente en mi Facebook de que son coreos que ni se conocen y mucha gente estaba uniéndose para ayudar a las otras personas que sí fueron súper afectadas por esto, exacto. Aquí se recibieron gente, o sea, aquí se albergaron gente que vinieron de otro lado para aquí, se ha estado gente yendo a lancha para las Islas Vírgenes, para todos esos sitios, para dar comida, o sea, eso está cabrón. Y mano, digan lo que digan de la gente de aquí, de los Basilonios, los chiles y todo eso. Pero, tú sabes, a la hora de la verdad, los boricuas, yo creo que en cierta forma, más bien los latinos, tú sabes. Hay una unión, se siente ese sentido, sí, de responsabilidad, mucha empatía. Y es con, pero yo digo, y por eso que digo específicamente con nuestros hermanos latinos. Porque siento que es como que, mira cabrón, estamos aquí todo el mundo igual de jodido. Y tenemos que ayudarnos, porque a fin de cuentas, mano, estamos todos en el mismo bote. Y si uno se hunden todos. Mm. Y no sé, a mí eso fue algo que sí me dio unas cosquillitas.
Mucha humanidad. Y yo voy a dar un ejemplo, y esto a mí me impresionó tanto. Yo vi un post de Facebook de un hospital que ahora mismo no me acuerdo, que tenía muchos refugiados y necesitaban personas que hablaran inglés y francés. Uh-huh. Yo hablo con fluidez inglés y francés. Mano, ¿cuánta gente en Puerto Rico habla francés? No tantas. No es como que una prioridad. Así que yo me activé rapidísimo a yo voy a llamar para ayudar. Cuando yo llamé, ya estaban, ya tenían suficiente gente para traducir toda esa gente. O sea, en lista, por si me necesitan, con un montón de otra gente en lista por si los necesitan. Mira para allá.
Brutal.
Como la gente se activó y fueron voluntarios tan rápido. Mm-hmm.
No, y yo no sé qué exactamente estaba haciendo el Hotel Verdanza, pero yo sé que estaban
recogiendo comida y ropa.
Exacto. Y de momento tuve una foto de la entrada del Hotel Verdanza. Que yo vi esa foto de momento y yo pensaba que era... un vertedero, pero no porque era basura, era por la cantidad de cosas en bolsas. Y dije, diablo, ¿qué carajo es esto? Cuando veo Hotel Verdanza y el caption del post es como que, gente, wow, súper, súper agradecido, toda esta gente vino para acá, ayudó. Y yo, coño, de eso se trata. Y sin embargo, eso no es algo que tú ves que hablan mucho en la noticia. Tú sabes, no. Sí, yo creo que hablan más
de... Oye, ¿verdad? ¿No han mencionado eso?
Yo eso yo lo vi por las redes sociales solamente. Yo no he visto ni... Bueno, vamos a hablar claro. Yo no veo las noticias tampoco. Pero tú sabes...
Pero yo sí.
Estuviese sido algo digno de que hubiese estado en alguna portada. ¿Tú me entiendes? Sí. Para todas las porquerías que se pasan diciendo en las noticias y en los periódicos y todo eso. Cabrones, hablen de eso. Hablen de cómo... De la solidaridad que hubo aquí en ese momento.
Sí. Lo que pasa es que ellos... subestiman al pueblo de Puerto Rico, obviamente. O sea, eso es lo más que hace el gobierno de Puerto Rico y los medios de comunicación de Puerto Rico, subestimar a los ciudadanos. Y entienden que hay que estar más pendiente al bochinche, quién tiene luz, quién no tiene luz, las cosas malas que pasaron, en vez de ¿verdad? De hablar de lo bueno, que yo creo que hay muchas personas que sí le interesa lo bueno. Uh-huh. A mí me interesa las dos cosas, lo bueno y lo malo. O sea, me interesa lo que está ocurriendo.
Sí, yo por lo general, yo le picheo a lo malo y le presto atención a lo bueno. Porque yo siento que hay suficientes cosas malas en el mundo. Y honestamente, lo que se ve en términos de los medios y todo eso, típicamente es lo malo, porque eso es lo que a la gente le gusta resaltar. Y a la hora de la verdad, yo pienso que debería ser, tú sabes, lo contrario, resaltar lo bueno, porque... Ver algo bueno inspira a uno querer hacer algo bueno, ¿tú me entiendes? Mm-hmm. Versus ver algo malo, pues no te motiva para el otro lado, ¿tú me entiendes?
Lo que pasa es que ellos, ¿verdad? Pues están pendientes a su agenda, porque cuando hacen artículos de Ricky Rosselló, de Julia Keleher, pues los pintan como unos santitos. Mm-hmm. ¿Sabes qué? Y no lo son. son unos corruptos. ¿Sabes? Que ellos están pendientes a su agenda, no al pueblo. Que por eso es que yo digo que yo sé que estamos en una situación bien difícil económicamente, socialmente, el huracán, whatever. Pero hay que exigirle, ¿verdad? Que pero yo creo que la gente en Puerto Rico ya están más independientes de dejarse llevar por el gobierno y los medios de comunicación. Mm-hmm. Están ya creando su identidad separada de eso porque saben que es mentira. Mm-hmm. Saben que es mentira.
¿Tú sientes que aprendiste algo de esta experiencia con el huracán Irma? O sea, tanto el huracán en sí y pues todo lo que sucedió aquí alrededor de eso.
Pues sí, porque yo soy una que no me cuando el huracán en realidad llegó, yo no me sentí que estaba suficientemente preparada. Y con todo eso, que no llegó como pensábamos que iba a llegar. Pero, pues mi mamá estaba que si hay que comprar estufa de gas, hay que comprar abanico de batería, un montón de cosas. Y yo como que, después de que haya agua.
Ajá.
Y en realidad hay que estar preparado. Hay que tener radio. Hay que tener cosas que uno no dependa de la electricidad. Y miren, fueron esas ráfagas y casi todo el país sin electricidad. Imagínense si aquí pasa algo de verdad fuerte. Uh-huh. Tenemos que estar preparados. Uh-huh. Y también... pues se tardaron 6 días la electricidad se tardó 6 días en llegar a mi hogar, pero yo estuve toda esa semana miqueando porque no estaba preparada y no sabía qué hacer, no sabía cómo continuar mi trabajo,
claro.
No sabía cómo seguir moviendo las cosas que quería seguir moviendo porque me encontraba, o sea, no tengo electricidad, no tengo, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Y hay que darse cuenta, o sea, esto se fue así, y una semana sin electricidad. Uno no sabe qué puede pasar, ¿sabe? Hay que estar organizado y hay que estar más preparado.
Sí.
Y hay que, ¿verdad? ¿Sabe? No dejar que las cosas te derroten, no dejar que las cosas te descarrilen. A mí me descarriló por completo el huracán por casi una semana.
No,
y así no se puede.
Yo te entiendo, o sea, a mí en términos de... No me afectó el huracán en sí en términos de... O sea, yo estoy bien, mi casa está bien, no hubo daño ni nada. Pero en términos de, obviamente, las cosas que uno tiene que hacer, pues, tú sabes, mucho de lo mío conlleva yo estar en la computadora editando algún video o lo que sea. Y pues, obviamente, sin luz no puedo hacer nada. O sea, que en esos días, en ese sentido, yo me sentía como, wow, en verdad, yo estoy flotando por ahí porque no hay mucho que yo pueda hacer. Pero teniendo eso en cuenta, yo estaba tranquilo por el hecho de que yo estaba bien consciente de que nosotros nos salvamos de algo que pudo haber jodido esta isla full y pudo haber sido exponencialmente mayor, o sea, que exponencialmente peor. Y yo sé que a lo mejor mucha gente ya está cansada de escuchar eso, pudo haber sido peor, pero es que cabrones, pudo haber sido súper mucho más peor.
Hay que mantener la perspectiva que sí, nos salvamos. Creas que estamos bendecidos, creas que igual es un papelón lo que está haciendo la Autoridad de Energía Eléctrica y el gobierno, creas lo que tú creas, hello, mira a Barbuda, mira a Cuba, mira en Saint Martin o Saint Martin, no sé exactamente cómo se dice, yo he leído un montón de artículos que la gente está que se mata por una botella de agua porque no hay nada, isla chiquitita. Y no tienen ningún recurso.
Uh-huh.
Sí
que realmente... Mano, Corío, nosotros estamos súper bien.
Sí.
O sea... No,
y también hay que enviar un poquito de solidaridad y empatía también. Que no todos los puertorriqueños estamos bien. Porque Culebra y Vieques sí sufrieron mucho. Uh-huh, uh-huh. Tanto que Estados Unidos los declaró como zona de desastre.
Wow, ya de eso yo
eso,
no sabía.
Eso sí, yo lo leí... Ahí en mi articulito.
María, en tu research.
Que Donald Trump declaró a Culebra y a Vieques como zona de desastre. Para que ese hombre.
Ajá. Sí, para que él diga.
Le importe Culebra y Vieques.
Exacto.
Es que los demás le dijeron: hay que hacerlo.
Claro. So que yo creo que lo que más podemos sacar de todo esto, ante todo, es que hay que estar preparado. Tú sabes, hay que se vacila. Obviamente hay que tratar de tener un buen sentido de humor ante la adversidad, pero hay que tomar las cosas con seriedad, tú sabes. Hay que estar preparado. Estamos hablando de fenómenos naturales que
impredecibles.
Que impredecibles, que pueden quitarte la vida si no tienes cuidado. Y tú sabes, jaja, hashtag el emoji agradecido, pero en verdad yo personalmente estoy bien agradecido de que las cosas no fueron como se pensaban que iban a ir, lo cual este iba a terminar. Puerto Rico iba a ser como Mad Max, una secuela, pero más tropical. Pero igual de hardcore. Esta es una cosa que mano, tengo que decir. Aquí, yo siento que durante toda la situación, el pueblo mantuvo su calma, mantuvo su cordura. Entonces, ajá, yo estaba viendo videos de gente en la Florida robando cosas, rompiendo cristales, tumbándose tenis, tumbándose televisores. Fueron a un Walmart tumbándose televisores. Y yo, mano, que mucha mierda. Hablan de la gente aquí, de que si la criminalidad.
Sí,
y cabrón,
sí,
¿quién carajo hizo eso aquí? Nadie. ¿Quién tiene... En un momento como esto, ¿quién tiene la mentalidad de hacer eso? O sea, en verdad, yo siento que las personas que están haciendo eso se llama...
Looting
en inglés, pero no sé cuál es la palabra en español. Brega con eso, cabrón. El que se vaya a quejar, brega con eso. había gente que estaba looting y es como que, mano, o sea, ¿qué tan jodido tú tienes que estar para tú decir, diablo, por ahí viene un huracán? Este es el momento perfecto para tener ese plan de 52 pulgadas, como que...
Lo más gracioso es que, mira, esas tiendas tienen cámaras, la mayoría de esa gente los cogieron.
Brutos,
o sea, ¿sabes? Oportunistas, mala fe y brutos.
Es que hay que ser bruto. So, en parte, qué bueno que lo hicieron, porque en verdad lo sacaron de la calle. Esto fue... Ustedes flaquearon. Eso es flaquear. Ustedes flaquearon y los cogieron de pendejo y full.
Sí.
Pero que, tú sabes... Yo no siento que eso es algo que tú deberías decirle como que, corillo, muy bien, ustedes no robaron, good for you, pero es como que, mano, nosotros nos comportamos, tú sabes, sí. Nosotros...
Y aquí hay más pobreza, aquí, ajá, hay más gente necesitada y aquí estamos en la super duper crisis, así que aquí había más motivación para que la gente se fuera como perros rabiosos al garete.
Claro. Sí, yo, mano, en verdad, yo siento que durante todo ese tiempo yo no sentí ni una onza de malicia. Al contrario, yo sentí un sentido de unión, un sentido de solidaridad, no tanto con la misma gente de aquí, sino con la gente que sí fueron bien severamente afectados por el huracán. Mm-hmm. O sea, más que nada, yo vi un pueblo que estaban juntos en este peo y...
Un pueblo unido jamás será vencido. Y no sé, pasamos el huracán.
11 recintos, una UPR. Eso es súper nada que ver. Pero yo creo que ya con eso acaparamos bastante del tema del huracán Irma. Estamos bien, esperamos que esos sitios que han sido afectados los llevamos, honestamente. Esperamos que tengan... Mano, no sé ni qué decir en ese sentido. O sea, que se recuperen, que you know, puedan parar y marchar hacia un futuro... más nítido que esto. Pero sabes que cuentan con su hermano aquí boricua y estamos con ustedes. So, Luxana, ¿dónde podemos verte? ¿Dónde conseguimos?
Pues tengo una página en Facebook de Luxana. Tengo mi Instagram y mi Twitter y Snapchat, Luxana Music.
Boom.
Me pueden buscar por ahí. Y dije YouTube y YouTube ahí. Todos son Luxana Music.
Y a mí me pueden conseguir en Instagram y Twitter como Papo Pistola, en Snapchat como el Snap de Ángel. Y este podcast está disponible en video y en audio. Si lo están escuchando, está en mi canal de YouTube Ángel González TV. Y si lo están viendo, este podcast está disponible en audio, en Spotify, iTunes, realmente donde sea que tú escuches podcast. So, esto ha sido Dulce Compañía. En el día de hoy ha estado conmigo
Luxana.
Mi nombre es Ángel González. Gracias por estar aquí.